Hola, yo soy Jan.
Yo soy Luis.
Y definitivamente no estás viendo The Office. ONTAS, el podcast, donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. En 3, 2, 1.
Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Tu vacunada a prueba de patadas. Por ti me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Y hasta ahí.
¿Sí, no?
Sí.
Ajá. Sí, bienvenidos a un capítulo más. Bueno, otra vez.
¿Por qué no te fuiste directamente?
No sé. Vamos a volverlo a cantar y lo corto. Okay. Va, para ya entrar. 3, 2, 1.
Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios.
Ya sabes que estoy vacunada a prueba de patadas.
Por ti me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa.
Ay, ay. Bienvenidos a un capítulo más de ONTAS, el podcast.
El podcast.
Bienvenido. Sí. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos?
¿Qué tal a todos?
Un capítulo más, el segundo micrófono hoy compartido con Luis. Quienes sean seguidores de ONTAS Corp sabrán que ya estuviste invitado al podcast hermano que teníamos en esta casa productora. Y hoy estás en ONTAS. ¿Cómo estamos el día de hoy?
Lo logré, subí la escalera corporativa. Ajá. Y lo logré.
Sí, porque no saben que los estudios están en un piso u otro. La verdad.
Yo cuéntame.
Ajá. No, es que tomaste el elevador.
Es que sabe una cosa, yo sí me he dado cuenta porque no soy una persona tonta, que el fondo es diferente.
O sea, pensabas que estabas en el mismo show.
Sí, no. Sí me he dado cuenta que el fondo es diferente al otro, pero cuando subí, pues yo dije, pues yo subí el elevador como siempre, me metí a la sala de siempre, ¿no? Hasta ahorita que ya dije, tiene sentido que,
es otro show.
Así de que...
¿Cómo estás el día de hoy?
Estoy
O ya tienes que promocionar, entonces por eso digo, ¿cómo estás el día de hoy?
Estoy muy, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hoy finalmente ya vengo como representante de una persona más que inició un podcast porque se quedó sin trabajo. Entonces aquí venimos a hablar de las verdades. Porque usted cree que es muy bonito quedarse en trabajo, pero luego va a iniciar un podcast y se lo va a cuestionar todo.
Por eso traes los ojitos hinchados todavía, porque está reviviendo un trauma con este capítulo.
Verdaderamente, he estado durmiendo muy mal, la verdad.
¿Sí?
Sí, culpa la lluvia.
Ah, bueno, sí, no sé dónde nos estén viendo, pero en Guadalajara está lloviendo un chingo.
Ajá.
Culpan al frente frío, yo no sé por qué lo culpamos, pero yo culpo a Elsa.
¿Elsa de Frozen?
Sí, claro, pues ajá. Ella es la del frío.
Let it go. Ajá.
Pero el capítulo de hoy, para quienes no sepan leer, tal vez, y nada sepan escuchar, es sobre trabajos tóxicos.
Suena como el regaño de un niño de primaria de que es que su hijo no sabe leer, solamente sabe escuchar.
Bueno, pues
de
ese
todo
niño...
que decir todo.
Ese niño puede aventarse este capítulo porque lo va a entender a la perfección.
Bienvenido, niño.
Ajá. Aquí sabemos estás representado.
Sabemos que no lo estás haciendo porque no quieres, sabemos que lo estás haciendo porque las redes pueden ser aburridas.
Sí, ya. Y lo que te espera en el mundo laboral.
Eso es diferente.
Aquí este capítulo vinimos a tirar los grandes focus, no sé, lo averiguaremos, pero sí para entender qué es un trabajo tóxico.
Verdaderamente.
Y con eso iniciamos con la parte letrada.
La parte mi alegría de este programa.
Donde checamos la investigación hecha ya por Eugene, porque le dimos más chamba al becario, donde nos letramos para aprender de una manera divertida sobre situaciones de la vida y hoy sobre trabajos tóxicos. Entonces, iniciando con esta investigación, yo te quiero preguntar a ti, Luis, ¿qué es un trabajo tóxico para ti?
Es que desde ahí empecé yo.
A ver.
Porque dije... Y fíjate hasta dónde me fui yo. Porque ajá. Yo soy una persona que se va lejos. Porque soy virgo. Así.
Ay. Así
dije, entonces, imagínate esto. ¿Cómo podemos decir en el sistema del capitalismo, que es un sistema que provoca mucha desigualdad, ajá, que un trabajo no es tóxico? Piensen en eso. Pero... yéndonos ahora hacia un trabajo más tóxico.
Ajá. Así una definición en concreto fuera de tu trip.
Sí, fuera de mi trip del que me salí. Ajá. O sea, en el sentido de que digo, pues sí, el sistema capitalista no hay nada que no pueda...
Sí, todo es tóxico, ajá, para... depende de quién lo vea.
Exactamente. Sí. Entonces, ahí empezamos, gente. Luchen contra el poder. Pero mentira, si tiene alguien tiene trabajo para mí,
háblame.
Entonces, para mí un trabajo tóxico es que siento que hay dos tipos. Y uno es peor que el otro.
A ver...
A mí se me hace que hay un trabajo tóxico donde la compañía es tóxica.
Okay.
Y te quedas porque el ambiente es como buen...
Como que te caen bien tus compañeros y dices, güey, cotorreo padre, aunque el trabajo esté de la verga y no tenga prestaciones.
Sí, como por ejemplo un cine. Así de que... Y dicen, el ambiente está súper padre porque es pura gente como de la edad, pues trabajando. Uh-huh. Pero dicen, ay, está súper... O sea, de que lo sucio que está todo el tiempo. O
sea, una agencia de marketing,
por ejemplo. Algo así. Uh-huh. Y dice, entonces, para mí esos trabajos son peores, porque como el trabajo es feo, pues solamente si no te toca un buen equipo de trabajo no lo vas a lograr. O sea, uh-huh. de que vas a durar muy poquito. O hay los trabajos uh-huh. donde la empresa es muy buena y no te vas porque los beneficios generalmente dices, es que esta empresa está chingona.
Sí.
Pero tu jefe directo es un pendejazo. Y ya valiste. Y dices, sí. Ay, no. Porque... Okay. Dices, amo este lugar y todo lo que hago aquí, pero este pendejazo ya no lo tolero.
Es una interesante aportación porque creo que sí ya tienes como muy dividido cómo son los trabajos tóxicos. Y de acuerdo a la investigación, para definir qué es un trabajo tóxico, se puede decir que son aquellos donde el ambiente de trabajo está afectado por luchas internas y dramas significativos. Estas relaciones tóxicas dentro del ambiente laboral traen batallas internas, ocasionando un daño a la productividad y satisfacción de los trabajadores. Entonces, básicamente, donde no haya un ambiente de paz para realizar tu chamba. Que yo creo que es muy complicado que haya un ambiente de paz en el trabajo en general. Si tu trabajo no hay ningún pedo, yo también digo que aburrido. Porque no hay chismes, no hay dramas, es que no hay eso, que contar.
Es que por eso es bueno meterte a estas compañías anónimas donde hay como... chingos de empleados, o sea,
aparte. O sea, esas que son como de que tenemos 1,000 empleados.
Sí, ajá, claro. Y tú
quieres un número más.
¿Por qué te voy a decir por qué? Porque ahí es donde se disfruta el chisme. Porque no conoces a la persona. Entonces, ¿supiste que Juanita de
producción?
Así de que se estaba besuqueando con Pedro, que si tiene esposa, uh-huh. y su esposa los vio. Y así entonces dices, güey, uh-huh. qué buen chisme. Uh-huh. Y no te afecta lo más mínimo. Y no conoces a las personas, pero los has visto. ¿Me explico? Entonces, ajá. Eso está padre.
Entonces, yo siento que es en pro del ambiente laboral, ¿no? Ajá,
pero cuando es una empresa chiquita uh-huh. y ya no es tan padre porque ya me estás afectando. Ya me pasaste a afectar.
Sí.
O sea, si llegaste a una empresa y somos solamente 7 y llegó Jan a seducirse sí. a uno de los 7 y me dice, Jan, por favor, deja de destruir mi ambiente laboral. Así de que...
Bueno, solamente me ha pasado y con un contador, pero ay, eso es no, otra historia. Horrible.
Yo le voy a decir una cosa. Yo no saqué hilo para sacar hebra, pero Jan le encanta. Date la abre en la mano. O sea, de que...
Es que yo también vi como el escalón a la...
¿A la toxicidad?
No, hacia mi futuro empresarial a través de un contador. Y luego me di cuenta que no. O sea, de nada sirve darte gente de la oficina. Oye, no recomiendo.
Pero te voy a hacer una pregunta. Entonces, en esta situación, ¿tú fuiste el tóxico ambiente laboral?
¿Por qué?
Pues porque tú
lo nos creas. La pasamos bien, pero yo buscaba... Era un medio para un fin que no se consiguió y ya. Está bien.
Él te dio su corazón y tú no le
diste. No me dio nada más su corazón.
yo estoy aquí para ti, amigo. No se mentiras, no me busques, pero...
Retomando el tema sí. de la investigación, un trabajo tóxico se puede presentar de distintas maneras. Hay, de acuerdo a lo checado por Eugene, hay distintos rubros en el cual tú puedes decir, esto es un trabajo tóxico, ¿no? Entonces voy a irte desmenuzando de uno en uno y podemos ir platicando de ellos. Dice, los trabajadores no se sienten integrados en la empresa. Es cuando el compromiso de un profesional dentro de la empresa se ve mermado por esta parte de que no hay una integración, que es la parte que a mí más me caga de las empresas. Recursos humanos haciendo mamadas de integración y ni siquiera en mi horario laboral.
Pero te voy a decir una cosa, recursos humanos. Yo no me voy a sentir parte de la empresa si tú me dices... Y si nos quedamos 3 horas más a que te comas un pedazo de pizza mala. O sea, uh-huh. es como de que yo no quiero eso para mí.
Sí.
Pero ¿sabes qué sí me va a hacer quedarme más parte en tu juego de cuánto tiempo te vas a quedar en esta empresa? Dinero. Uh-huh. O sea, de que si me dicen... Oye, te voy a pagar... Yo aquí voy a quedarme... Yo voy a proteger... esta empresa, sus jefes, voy a tomar una bala por cualquiera si me están pagando bien. Pues sí, ajá. O sea, ¿dónde vienes esto de que cómo le podemos hacer para que te quedes? Pues págame más. No.
Es que, ¿sabes qué? Yo siento que desde que inventaron esta cosa de, porque yo tengo mucho que contar de recursos sí. humanos, porque la empresa en la que trabajaba era de recursos humanos, desde que inventaron esta mamada del salario emocional. Creo que es el peor invento que se pudo haber sacado la gente, un pendejo de recursos humanos que dijo, güey, hay que decir que si les damos palomitas, que si les damos chela los viernes y todo lo demás, esto es un plus para ellos como trabajadores y le vamos a llamar salario emocional.
Y es una tontería porque no ayuda a nadie. Es como uh-huh. un de, oye, darme permiso de ir al baño cuando yo quiera. No tener que, uh-huh. no es un buen ambiente laboral, pues. Porque sí. luego las personas no entienden que es esta cosa de que, oye, lo que yo quiero para que esta relación entre tú y yo mejore es que... pues yo sentir que soy apreciado en esta compañía. O sí. sea, esa es la realidad. O sea, creo que cualquier persona se va de lugares donde no se sienten apreciadas. Entonces, si Y una forma de que se sienta apreciada no es a través de pizza cada viernes, porque luego después de eso dices...
Pero es que también está sonando como un cangrejo y tú dices, ¿cómo se va a sentir apreciado? Con dinero.
Con dinero.
Ajá.
Todo el mundo se siente apreciado con dinero. Bueno. Ay, si el día de mañana llegaras a una empresa y te dijeran, no hay fiesta de pizza, pero ten 500 pesos. No dijeras de que, bueno...
Pues diría gracias, pero no diría, qué apreciado me siento. Ay, sí, porque sí, me dieron 500 pesos.
A lo mejor es la prostituta dentro de mí. Ya estoy muy cerca de empezar a trabajar.
Estás encontrando tu camino. Ándale, laboral.
Ya lo mejor, ya dice.
Ya está saliendo.
Ya déjate, amiga. Ya,
hasta acá se escucha el rugidón de tripas.
Ya se escucha. Y ahora sí que cantinero baila el perro. Y
La siguiente manera de identificar un trabajo tóxico es cuando el trabajador ve afectada su vida personal. El exceso de compromiso en el trabajo no representa una situación saludable. No se puede permitir que nuestro empleo acapare toda nuestra atención y tiempo. Eso creo que ya lo habíamos dicho en este podcast, y es de si tú vuelves tu personalidad, tu trabajo, siento que va a llegar un punto en el que te va a afectar y vas a valer madre. Otra manera más de identificar que tu trabajo es tóxico es cuando el trabajador ve afectada su vida personal. Es que el exceso de compromiso en el trabajo no representa una situación saludable. No se puede permitir que nuestro empleo acapare toda nuestra atención y tiempo porque afecta nuestra calidad de vida. 100% cierto.
No, completamente. O sea, hace poco se hizo viral bueno, no hace poco, esto ya fue hace rato, de una persona que ponía... cómo quería que la contrataran. Entonces, estaba de practicante en una empresa. Uh-huh. Y como tenía tantas ganas de quedarse en esa empresa, ella extendió su horario por decisión personal. Ella dijo, para que vean mi compromiso, yo tenía, dice la chava, se entraba a las 10 de la mañana, yo empecé a entrar con todos los empleados o un poco más temprano, y salía, me extendía mi horario. Cuando ya se acababa mi horario, yo me quedaba un poquito más, siempre. Se logra mi objetivo en el que me contratan. Y cuando me contratan, que al siguiente mes tiene una junta y que le dice su gerente, es que te estás yendo a tus horas, y llegando a tus horas, y como que le dice, sí, le dice, pero cuando estabas de becaria, hacías un horario extendido, y le dijo, sí, pues quería como mostrar que era buena, pero yo pues estoy contratada y pues ya agarré el horario de todos los empleados normales, y que fue cuando le dijeron, muchas gracias, pero no gracias.
¿Pero esa es una historia de una empresa aquí en México?
Ajá.
¿Sí?
Sí, o sea, le dijeron, solamente te contratamos porque pues te veíamos todas esas actitudes que dejaste de hacer, o sea, todo esto, porque esa es la realidad, o sea, si tú le estás regalando a una empresa tus horarios, y digamos que no te pesó hoy, no te pesó mañana y no te pesó la semana que viene, pero el día que genuinamente no te pudiste quedar por cualquier cosa, créeme que todas esas veces que te quedaste no van a quedar en cuenta. O sea, porque si te dice que se te necesita hoy y tú dices, es que hoy no puedo, pero siempre me he quedado, es como, no va a pasar. O sea, ese tipo de situaciones que uno entrega la vida por el trabajo, créanme que no, o sea...
Es que siento que es cuando te apendejas. O sea, porque estás dando de más. Si le estás dando de más a la chamba, o sea... Yo ya soy ferviente creyente para este punto de mi vida que si estás trabajando para una empresa es hasta donde tengas que dar y lo que te piden. Si te piden 10, tú haces 10 y ya chingada su madre, aunque puedas dar 15.
Y yo sé que a veces no es opcional, porque también sabemos eso. También la realidad es de que le tienes que dar... ¿cómo se llama?
¿Qué?
Es opcional, pero es a fuerzas generalmente. De que, sí, esas veces de que se tienen que dar...
Voluntariamente a huevo.
Voluntariamente a huevo, sí, claro. Y digo, güey, yo sé que a veces no se puede, pero créeme que... Te lo digo por experiencia, por todos estos años laborales. No se van a fijar en eso si el día de mañana se tienen que correr a alguien. No se van a fijar en todas las veces que te quedaste extra.
Siento que te pusiste sentimental. ¿Te pasó algo? O sea, de que te quedaste mucho tiempo extra en tu trabajo y por eso...
No, pero es que, o sea...
Te llegó.
Es que, ¿sabes una cosa? Vivimos en México una precariedad laboral bien bonita. O sea... Y no nos damos cuenta de que es precariedad laboral. No nos damos cuenta porque la tenemos bien normalizada. Tenemos bien normalizado quedarnos...
¿Qué es para quien no sepa qué es la precariedad laboral? ¿Qué es la precariedad laboral?
Es tener estos trabajos que sientes como que no te dan suficiente para vivir. No valen la pena para... O sea, no hay crecimiento tampoco dentro de ellos. Y en el momento en que te quedes sin ellos vas a estar de que... Ah, ok, no tengo dinero para nada. O sea, como de que te das cuenta de que... Perdí mi trabajo en cualquier... O sea, nunca sentiste la seguridad de tener un trabajo siempre.
Ajá.
Y aparte, cuando lo perdiste, ese trabajo no te dio lo que tenía que dar para alcanzar a llegar a tu siguiente trabajo con tranquilidad.
Ok.
Y vivimos en estos trabajos donde la gente dice, pues te voy a dar seguro, pero no te voy a dar de alta de forma completa. Te voy a dar... O sea, te voy a dar... te voy a pagar por debajo del agua todo esto para que te cobren menos impuestos.
¿Pero no crees que aquí es donde se pone la gente de que quiere alguien pensar en los empresarios?
No, eso es, yo estoy pensando en los empleados. O sea, yo estoy diciendo, obviamente, estas empresas no le dan esto a los empleados, y los empleados, pues, hemos normalizado que no nos los den.
Sí.
Porque decimos, por ejemplo, te dice alguien a ti, oye, te voy a pagar 10 mil pesos, ¿ok? Pero te los puedo pagar 10 mil pesos y te van a llegar 10 mil pesos completos y te los estoy aquí en tu manita. O te los puedo pagar a través de nómina.
Con lo que tenemos que descontar impuestos, te van a llegar 8,700.
Ajá. ¿Y qué es lo que hace la gente? Dice, pues dame los 10 mil. Y eso es precario, ¿verdad? Estás aceptando cosas que dices, es que no me tienes que ni siquiera, ¿cómo se llama? Ofrecer. Y si genuinamente tú me estás ofreciendo 10 mil y eso es lo que yo necesito para vivir, y me dices, no, es que de esos menos impuestos, y ahí tienes que decir, pues es que no tenemos que aceptar esos trabajos donde no nos están pagando lo que nos tienen que pagar.
Es que es un tema complicado, pero...
Sí, o sea el rollo es ese, o sea, de que es todo como un sistema que está bien jodido, porque es de que muchas empresas hacen esto, o sea, demasiadas empresas hacen esto. Hemos normalizado ese tipo de cosas. Pues, de hecho, lo atípico es de que recibas todo de ley. Eso es lo atípico. Sí. Dicen, ¿a poco tienes seguro? ¿A poco tienes 12 días de vacaciones? ¡Qué chingón!
Que nos sorprendemos cuando la gente sí tiene los derechos básicos laborales.
Y te los dan, o sea, como de que no son como de adentro, o sea, de que no son de mentiritas, no sé, porque también pasa eso.
Sí.
Yo tenía 10 de vacaciones en ciertos lugares y era como un... Pues lo vas a seguir teniendo.
Felicidades.
Porque vacaciones no vas a tener. Los días sí.
Ahí sí los quieres usar, hermosa. Pero continuando con la investigación, se puede ver que también cierta manera de identificar un trabajo tóxico es desde el ambiente laboral negativo, una mala relación entre compañeros laborales y la mala comunicación organizacional. O sea, hay un término interesante dentro de las cosas que se llama mobbing. O moving. No sé si mi mundo de inglés de Disney es el correcto.
Sí.
Pero el moving, en cuestión de trabajos tóxicos, por así decirlo, relaciones laborales, es cuando las relaciones laborales incurren en casos de acoso psicológico. Estaremos frente a un caso claro de trabajo tóxico. O sea, ya no es como que digas decir, esto es acoso psicológico, ya es mamonamente. Tienes que decir moving.
No es mi jefe está de mal humor de vez en cuando y me caga. Es como de que, esta persona genuinamente me grita muy feo. Como draga de la... Como cursante de la más draga.
Bueno, pues que ahí estás firmando un contrato por exposición. Sí.
Son mentiras.
Pero es que sí, también es una relación laboral.
Sí. No, es que esa es la risa de que la relación laboral. Sí, de que se quedan amigos. No. Sí, llegó un punto lejos. Estabas diciendo eso y me acordé de un área tóxica en la que estuve en un trabajo. Y todo lo que mencionaste, dije yo, ay, check, dije yo, ay.
O sea, estabas en la red flag más grande de todas y aún así decías, voy con mi check.
No, pues es que al final del día, aparte de la precariedad laboral, incluía que no me dejaban moverme de área. O sea, de que yo decía, güey, ya no quiero estar aquí.
Sí.
Y me decían, pues, felicidades.
Busco otro trabajo.
Sí, yo, pero aquí hay otros trabajos, yo desde que...
Pero aquí no.
Aquí.
Es cosas que tienes que identificar, y para mí las relaciones laborales también son como cualquier tipo de relación, aunque fuera de amistad, amorosa y todo lo demás. Si ya no funciona, te tienes que mover a la chingada.
Ay, sí.
Pero nos gusta aferrarnos porque si hay una incertidumbre muy grande allá afuera de qué puede pasar con la vida si te sales del trabajo o te quedas sin trabajo.
Pues es que siento yo como que es una incertidumbre buena que tener, ¿no? También lo hice así como si fuera cualquier cosa. Pero quedarse sin trabajo sí está bien cabrón, güey. O sea, lo sabré yo. Pero, o sea... También la realidad es de que créeme que quedarte en un trabajo solamente porque te da estabilidad económica también te va a desgastar emocionalmente y psicológicamente bien bonito. O sea, ya llega un momento, yo conozco gente así como de que me quedé aquí porque necesito el trabajo, pero se les ve cómo el trabajo les va absorbiendo las ganas de vivir. Porque pues imagínate levantarte todos los días a hacer lo que no quieres.
Sí.
O sea, ¿cuánto tiempo lo podrías aguantar?
Pues, ¿cuánto tiempo aguantaste?
Yo siempre he sido buena para aguantar.
Yo en cuestión laboral, 5 años, ¿no? De otras cosas que estamos hablando.
Fíjate, para que vea. Yo hasta que me dijeron, ya, ya no vengas.
Ajá, tú ahí te ibas a mantener toda
la vida. Tú ya no vengas.
¿Sabes qué? Yo también siento que yo me iba a quedar en mi trabajo toda la vida si no me corrían.
No está.
Porque yo decía, ay, en 2 meses más renuncio. En 3 más y así.
Teníamos iba. Mucho hablando de tu...
De mi renuncio. Toda la gente sabe que yo estaba esperando a renunciar de mi
no,
trabajo.
No, o sea, usted...
Era un tema.
O sea, porque ni siquiera era un tema de close friends, era un tema nada más.
Ajá,
de...
abierto así al público.
De que todo el mundo... De que usted sabía.
Hasta o sea, la que... gente de mi oficina sabía. Sí, así que... como ya vimos un TikTok donde decía que ibas a renunciar y cosas así.
Yo. Pero yo te quiero hacer una pregunta, o sea, en buen punto. Ajá. O sea, porque yo pensaría, tú estás en una agencia como que de publicidad, ¿no? O sea, tiene mucho que ver de publicidad y de mercadotecnia y todo ese tipo de cosas, ¿no?
No, estaba en una empresa de recursos humanos.
Ah, bueno, una empresa
de recursos humanos. Muy de hueva.
Es que
por eso sé cosas de recursos humanos y por eso quiero expresarlas ahorita en este capítulo.
Es que a mí se me hace que estar en un lugar como de, uh-huh. de... Donde tú estás... Donde tienes a una persona que está creando contenido y tú eres una empresa, es como... Güey, ahorita necesitas un creador de contenido. Todas las empresas tienen un creador de contenido. Todas las empresas tienen un creador de contenido porque estamos en este distopia.
Ajá.
Donde todas las empresas tienen una mascotita rara que habla contigo por TikTok.
Pues es un bot, ¿no?
Un buen ingeniero.
Ah,
ajá.
Sí.
Ajá, yo creo que contrataría más al ingeniero más que una mascota.
¿El Duolingo será un ingeniero?
No, sí, es un güey.
Ah, entonces. No sé de qué.
Es un ingeniero.
Ay, eso está más triste. ¿Sí? ¿Te imaginas? Estudié ingeniería para ser la mascota de Duolingo.
Pues si deja. Yo no voy a juzgar. Pero mira, el último punto para identificar si tu trabajo es tóxico es si sufres de burnout o alto nivel de estrés. Una de las características de trabajar en un ambiente tóxico es la presencia de niveles de estrés excesivos. Estos ocasionan la aparición del conocido síndrome de burnout.
Acabo de decir yo eso.
Ajá.
O sea, yo me adelanté a Eugene. Eugene, no te necesito.
Bueno, es que aquí hay una estructura.
Yo sé, pero yo estoy diciéndole a Eugene que no se crea mucho. Así de que le baje. Así de que... Porque quiere dinero, ya quiere empezar
ya,
a cobrar.
Ya quiere, ajá, pero vamos pasito a pasito, suavecito. Y usted se preguntará, ¿cómo nos afectan los ambientes tóxicos de trabajo? Pues la realidad es que se hizo como una investigación en algún lado, que la tenemos aquí, pero dice que los principales como focos de alerta de que tú estás en un ambiente tóxico y cómo te están afectando, el número uno es una inseguridad, ya que un ambiente laboral tóxico produce inseguridad entre los trabajadores, dudando constantemente de nuestras capacidades para ejecutar alguna actividad laboral. Siento que esa es de las cosas más fuertes que te puede pasar como de un ambiente de trabajo tóxico, el tema de la inseguridad, porque no hablo de una inseguridad de sentirte en peligro, sino la inseguridad de al estar en un trabajo tóxico, tú te acostumbras a pensar que vales verga como para salir sí. al mundo laboral a buscar algo más, porque dices, güey, soy una vasca, por eso estoy en un trabajo como este.
Sí, sí, sí.
Obviamente, si me quiero mover algo más, es como las buenas empresas no me van a voltear a ver porque soy un imbécil.
Claro, porque generalmente todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que aportas a la empresa no existe, pues.
Sí.
Te dicen, pues tú vienes en un trabajo y lo haces mal. Uh-huh. Entonces tú dices, ah, no he aprendido nada. No sí. he hecho nada, o sea...
Un trabajo tóxico para mí es como un esposo golpeador.
No, y le voy a decir una cosa. Si usted cree que no es en un trabajo tóxico, haga el siguiente ejercicio. Haga un currículum. Haga como que va a buscar trabajo. No va a buscar trabajo, pero haga su currículum.
O a lo mejor sí.
Sí.
De una vez hágalo. Sí. Esta es tu señal para hacer tu currículum.
Pero haciendo tu currículum, te das cuenta de lo poco que tú crees que haces. Porque yo me acuerdo que hice mi currículum... Y lo termino y digo, no manches, no hago nada, o sea, ¿quién me va a contratar? No tengo habilidades de ningún tipo. Y me estresé un montón, dije, no. Sí. Y se lo mandé a un amigo a que lo revisara, o sea, y lo vio y me dijo, yo trabajé contigo, me dice, ya no trabajamos juntos desde hace mucho tiempo. Me dijo, y yo sé categóricamente que esto está incompleto, me dice. Pon todo lo que hacías. Le dije, pero es que hay cosas que a la gente no le interesa. Le dije yo, pon todo lo que hacías, me dijo. Y ya que lo puse, me salió un currículum tan largo, pero me la tuve que creer. Yo tuve que empezar a decir, es que yo hice eso, yo también sé hacer eso, yo también... O sea, y son cosas que tienes que empezar a agregar, pero volvemos a lo mismo. Un trabajo tóxico te va a hacer pensar de que no tienes esas habilidades.
Sí.
Y vas a querer quedarte ahí y no vas a querer exigirle, pues, que te cumplan, que te den más dinero, que te den, o sea, que te promuevan. O sea, todo ese tipo de cosas te pueden llevar.
Sí, y de las más causas que puedes tener... Que dijimos, la inseguridad es como, para mí, el foco principal. Uh-huh. Es que tú vas a tener pérdida de autoestima, miedo y angustia, cansancio mental y físico, estrés, irritabilidad, problemas de alimentación y problemas de sueño. Uh-huh. O sea, si pasas por todo eso de que pensando en tu trabajo, definitivamente es tu momento de salir. Si está en tus posibilidades.
O sea, es que nunca va a estar en tus posibilidades. O sea, esa es la realidad. Nunca va a haber un buen momento para quedarte sin trabajo. Uh-huh. O sea, esta es la realidad más difícil que vas a tener que enfrentar a lo mejor. Uh-huh. Nunca vas a tener un buen momento. Porque la vida es bien rara. Entonces, si quieres renunciar mañana, a lo mejor renuncias mañana y el lunes te dicen, güey, te enfermaste, tienes que ir al doctor y decir, güey, sí, gastar ahorita el dinero para el medicamento es bien caro. Entonces, nunca va a ser un buen momento, pero siempre, siempre, siempre vas a agradecerlo mucho ya que estás del otro lado. O sea, a lo mejor, o sea, lo ideal sería que tengas un trabajo feo, te pongas a buscar, a las 2 semanas encuentres uh-huh. otro y ya te fuiste y dijiste ya.
Todo. Sí, es como todo el ideal del mundo perfecto de lo que tendría que pasar, pero...
Y a lo mejor te toca también que sales de un trabajo increíble y te vas a un trabajo y no era lo que te dijeron y estás, uh-huh. y estás infeliz. Y el trabajo no es malo, pero no es lo que te dijeron y también... O sea, se vale por cualquier razón, ¿eh? O sea, también un trabajo se va a hacer tóxico si no quieres trabajar ahí así de fácil.
Sí.
O sea, a veces no tiene nada que ver con las personas. Si tú
tiene llegas... que ver contigo. Ajá, entonces, sí. Entonces, chécate.
Si no es lo que quieres hacer...
Uh-huh. Ve a terapia.
Sí, por ejemplo, si usted viera mi podcast con mi roomie, uh-huh. pero en nuestro primer episodio hablamos de cuando nos quedamos en trabajo, uh-huh. pero mi roomie es maquillista y él habla de cómo ir a la oficina le provocaba una infelicidad uh-huh. diferente a la mía, ¿me explico?
Sí.
Porque no estaba haciendo algo que él quería hacer. Sí. Pero decir, güey, me dedicaré al mundo del maquillaje, o sea... ¿por qué yo me puedo dedicar a eso? Eso es lo que se me hace bien fuerte, uh-huh. que muchas veces no nos damos permiso de pensar, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras.
Sí. Es que a lo mejor estamos muy acostumbrados a este papel de, bueno, ya tengo un buen trabajo, me tengo que aferrar a él, porque yo siempre digo, el éxito está ligado a la parte económica.
Pero también te voy a decir una cosa, si usted es bueno en lo que hace y disfruta lo que hace, eso también es éxito. El éxito se ve de muchas formas, no uh-huh. nada más del dinero, aunque me sirve.
Sí, nos mama el dinero, pero
que, yo sí quiero el dinero.
Pero pues juega Monopoly y con eso te sientes un poco.
Cien pesitos el autónomo.
Y para ir cerrando con la parte letrada, un consejo aquí de cómo lidiar con personas tóxicas en el trabajo, porque no nada más el trabajo es el tóxico, también es la gente con la que trabajamos. Los 4 puntos sería: 1, poner límites. Las personas tóxicas tienen a sobrepasar los límites y a no importarles. El 2 es bien importante desconectarte, ya que aunque tengas buenos amigos dentro del trabajo, puedes salir a tomar café y todo lo demás, pero que sea después del trabajo y desconectarte de toda la parte laboral. 3, hablar con tu compañero si hay una falta de respeto, como para nuevamente poner los límites y decirle, hey, te estás pasando de verga, y poner un estate quieto. Y como último punto es: no lo tomes como algo personal. Las personas tóxicas son así en todo el mundo.
Ay, eso es algo personal.
Pues es que a mí se me hace una mamada eso de cuando dicen, es que tienes que ser profesional y no tomarte las cosas personales. La gente que trabaja son personas. Todo es personal.
A mí me cae gorda porque una vez me pasó una situación muy específica en el trabajo donde era... Sí, y empecé insultando personas. Una ex compañera de trabajo. Bueno, lo pensé muy bien. Así de que una ex compañera de trabajo quería quedarse con un proyecto que yo estaba liderando. Entonces, esta persona lo que hizo fue que fue a mis espaldas y hizo como una encuesta de satisfacción de algo que yo no, de lo que yo no fui responsable, uh-huh. solamente sí. como de que se creó algo. Yo estaba llevando el proyecto después de que la persona terminó esa parte del proyecto. Entonces, yo heredé lo que esta persona hizo y, uh-huh. y lo que esta otra persona, lo que esta otra ex compañera fue que hizo una encuesta de satisfacción sin preguntarme a mí, sin preguntarle absolutamente a nadie acerca de estas cosas que ya se habían hecho antes de que yo llegara a lidiar. Uh-huh. Pues. Y después de eso fue con como 3 gerentes míos y con los 3 me puso junta para platicar del proyecto de forma diferente. Y me acuerdo que en la última junta ya me sacó el tapón y yo sí le dije, a ver, dije yo, ya estoy cansado. Y me dijo eso y esa frase Ajá. me dio tanto coraje. No te lo tomes personal. Y yo le dije, ¿y cómo quieres que me lo tome? Le dije yo, o sea, uh-huh. porque ha sido con 3 gerentes míos. Le dije yo, has hecho exactamente, le preguntaste a las personas qué tan mal se hizo un proyecto que yo, con el que yo estoy liderando. Y cada vez que te digo las cosas que estoy haciendo para mejorar todo esto, tú dices que tú lo podrías hacer mejor. Le dije, entonces, ¿cómo quieres que me tome todo lo que estás haciendo? Uh-huh. Y ya la morgue no supo qué hacer. Porque yo cuando me peleo, yo me peleo, yo sí me peleo. Yo
pero, dije, o sea, pero hasta ahí quedó. No hubo drama, no hay jalón de greñas, no nada. No,
sí, es que el drama lo hice yo. Ah. le estoy platicando una parte muy light. Yo genuinamente sí saqué las uñas. O sea, sí, okay. sí me peleé. O sea,
sí, pero creo que sí es necesario. Si es necesario sacar las uñas, tienes que sacarlas y ponerte al tú por tú, aunque sea con el dueño, pues, sí, para porque, evitar porque faltas de respeto.
Porque se ponía muy vergas. Esa gente que a mí me molesta mucho ese tipo de gente, que uh-huh. se la ve muy vergas, pero que no hace nada. O sea, de que solamente cree que esa, que yo, porque yo quiero hacer esto, yo lo haría mejor que tú, y es como un de... Pero así no funciona la vida.
Ajá. Enséñanos, o sea, hermosa. Enséñanos, ajá, cómo lo haces y ya vemos,
ajá,
si
claro, eres tan buena como dices. O simplemente hubieras agarrado el proyecto cuando te lo ofrecieron, pero no lo agarraste.
Ok.
Y ya que el proyecto avanzó y se veía chingón, ya lo quería ella.
Ahora sí.
Luego te platico detrás de cuadra qué era, porque en el momento de decirlo, la persona va a decir, ah, ya sé exactamente de quién está hablando.
Ajá. Entonces lo evitamos, sí, lo cortamos. Ajá. Sí. Y con eso finalizamos la parte letra e iniciamos con el cotorreo / yujineo, que es ustedes a través de nuestro Instagram, @ontaselpodcast, nos mandan preguntas, situaciones, todo lo demás que sumamos al capítulo. Y en este caso cotorreamos con las preguntas que ustedes nos mandaron, que iniciamos con la primera que mandó @elierhu, que dice, en casos de compañeros tóxicos, ¿recomiendan compartir fuego con fuego? Yo digo que si no estás en un puesto, un cargo importante en la organización, está interesante el drama de agarrarte a vergazos con alguien del trabajo, porque es como el chisme que se va a platicar en la comida de, güey, esta pendeja me hizo esto, pero le respondí los correos etiquetando al jefe y cosas así. Yo sí soy muy de esos.
¿No viste bien el tema?
¿Qué?
En nuestro podcast, en nuestro último podcast, hablamos de dos compañeros que se pelearon en una posada.
No.
Ellas estaban al mismo nivel y se pelearon. Pues no fue a golpes, pero se dejaron el cabello.
¿En serio? ¿En la posada?
De nosotros. Espérate. No, pero era una posada como de amigas, ¿sabes?
Pero yo pensé que en la posada del trabajo, dije, ese es el epítome de algo que yo hubiera querido ver en
no,
persona
yo,
en la posada.
No, yo creo que en las posadas lo que más toca ver es pleitos de vatos borrachos, como de que... Y que en la posada van y se como que... ¿por qué eran? Sí. Y ligues que no te esperabas ver.
Ok, como ya confirmando que la secretaria sí anda con un...
¡Ándale, sí!
Pero eso sí, sí, estar... siento que esas cosas se confirman en las posadas.
Ajá, sí.
Es cuando tienes la sospecha como de que creo que el asistente sí anda como con tal persona, y como que en la posada ya como subiditos de copas y te das cuenta de que ahí
sí,
hay
de
algo.
Hay demasiado baile. El baile este es muy sensual. Dices,
de que pues, se ponen a bailar banda, de casi la agarra de cartón
claro,
de chelas.
Y luego me da risa cuando está como que están todos los involucrados, porque aparte está casada la persona. Sí. Y está ahí la esposa. Y digo, me encanta. Bueno, la segunda pregunta es, ¿en qué momento crees que ya es suficiente y es mejor renunciar? @miranda.guerrero.
¿Cuándo crees que es suficiente?
Cuando tú quieras, preciosa. O sea, no te esperes. O sea, la gente siempre espera que la relación se torne tóxica para poder irse. No. Si tú no estás feliz, si tú no estás contenta, si tú, o sea, tú dices, ya ves que venir para acá no me gusta, me roba energía, me hace sentir mal, no lo disfruto, la vida no se tiene que por qué vivir así. Entonces sí, o sea, tú puedes renunciar cuando tú quieras. No te, o sea, obviamente si no tienes trabajo, tampoco se trata de que la hagas, de que llegué y no me gustó.
Yo creo que todos vamos con la esperanza de que me corran. O sea, siento que todos decimos, si tienes un trabajo tóxico, dices, de yo renunciar a que me corran. Y eso, en este momento, yo, Yaran Briz, por la situación que pasé en mi vida, les puedo decir que es la situación más pendeja, o lo más pendejo que puedes esperar a que te corran. ¿Por qué? Porque aquí, poniéndoles en exclusiva, cuando tú renuncias o te corren, hay unas partes proporcionales que te tienen que dar de aguinaldo, de los días trabajados, tus vacaciones y la prima vacacional. Esa a huevo te toca, tú siendo el que se va de la empresa o a ti que te salieron de la empresa. Resulta que siempre ha estado de moda esta información de que te tienen que dar 90 días de indemnización, los cuales a partir de 2019, de acuerdo a lo que se me dijo en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es lo que a mí se me dijo en este estado. No sé cómo funcionan los demás, pero creo que las leyes laborales en México son todas iguales para todos los estados. En el Estado de Jalisco, esa indemnización ya se llama gratificación. Y la gratificación, cuando te corren, antes era de que son 90 días para que tienes 3 meses para encontrar empleo. En este momento, las gratificaciones ya son de 0 días a 90 días y son a consideración del empresario. Si el empresario te quiere dar 90 días, chido. Si te quiere dar 30, chido. Si te quiere dar uno, chido. Si te quiere dar ninguno, está chido. Entonces, las juntas, ya como había demasiadas demandas laborales pidiendo los 90 días, es como ya están poniéndole alto a las demandas. Entonces, hermosa, si tú te quieres esperar a que te corran, te va a tocar lo mismo si tú renuncias a que si te corren, o si te corren y es un pedo y tú dices, me lo aviento a juicio, te lo puedes aventar, pero que sepas que desde Junta de Conciliación va a haber pedos de ponerte esas stops para, porque ya no quieren que lleguen a juicios.
Y eso es lo que me refiero, o sea, ¿para qué te esperas a como de que... A que digas, güey, ya no toleré estar aquí. Ahora, aunque te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Y esto sí es un poquito, pero es que yo estoy, es que yo sí estoy loco, yo sí estoy dañado. O sea, porque yo pienso, si yo me salgo porque me caí gordo a alguien, de que mi gerente o la gente, yo dijera, no me quiero salir porque no le quiero la satisfacción de a estas personas.
Es eso, pero es que eso es ego. Yo también decía, güey, es que yo no me quiero salir porque quiero ver cómo esto se va a la mierda, se va a la ruina a la empresa.
Te quiero que me corras, pero no porque me lo merezca, sino porque siento que es por a chingar, por hacerte, regresarte una de todas.
Yo tenía el sueño de que cuando me corrieran, o cuando, bueno, cuando yo renunciara, irme así como bien perra, como comprarme un ovni muy mamón, y pues no pasó. Me agarraron de la nada.
Como estúpida, ni cambiada, estabas en tu casa.
Así que... bien sudado. No, bueno, en mi casa, ya iba a la oficina. ¿Cómo le pondrías límites a tu jefe tóxico sin morir en el intento? @angelica.b Yo digo que tienes que hablarlo. O sea, tienes que decirle las cosas al chile. Yo sí he tenido jefes. Mira, a mí me pasó mucho en mi último trabajo, porque ya no tengo trabajo. Que yo sí, cuando tenía un jefe, que era el gerente de marketing, ese güey, nosotros teníamos la teoría de que era misógino a lo más no poder, porque a las morras las trataba de la verga. O sea, de que hacíamos reportes y el reporte que le tocaba a una de las morras te lo llevaba impreso y estaba mal, lo hacía bolita y te lo aventaba.
¡Ay!
O sea, como esta porquería que... Y a todos les alzaba la voz, menos a mí. ¿Por qué? Porque yo sí decía, me gritas, te grito. Entonces yo sí me ponía al tú por tú, ¿qué pedo? No sé qué. Pues, no te estoy haciendo esto, estoy entregando el reporte y así... Y entonces creo que no es el mejor consejo, pero sí para mí es como de... Si te ven como que te apendejas y te dejan tratar culero, te van a seguir tratando culero. Entonces para mí es ponerte al tú por tú o hablarlo. Pero yo la neta me he puesto en casos en que lo hablas y te terminan mandando a la verga por estar de hocicón.
Es que mira...
Porque los jefes son un tema delicado. Pues.
Es aquí viene algo muy interesante. Una vez estaba leyendo algo sobre cómo las personas manejan la palabra autoridad. Dicen, hay personas... que dicen que la palabra autoridad se refiere a tienes que respetar lo que te, o sea, las reglas y yo soy la persona que se encarga de hacer cumplir esas reglas.
Sí.
Entonces esa es la forma normal de verla. Pero hay gente que va a la palabra autoridad y creen que la autoridad no son las reglas que están detrás de ellos, son ellos mismos. Entonces, cuando un jefe te manda un mensaje a las 9 de la noche y te dice, necesito que me mandes este reporte, y tú le dices... ahorita es muy tarde, te lo mando mañana. La persona dice, estás, ¿cómo se llama? Desafiando mi autoridad, porque yo soy el jefe y yo te estoy diciendo que tienes que hacer esto. Sí. Entonces ahí es donde muchas personas no puedes tener una conversación con una persona que genuinamente no cree que pueda hacer algo malo. Una vez tuve un pleito así con una jefa que me gritoneó. Bueno, me gritoneó algunas personas, pero, o sea, varios jefes, pero esa fue una. Y me acuerdo perfectamente que durante el gritoneo ella me dijo, no, o sea, ¿por qué me hablas así? Yo le dije, ¿así cómo? Le dije, ve cómo me estás hablando tú y ve cómo te estoy hablando yo, porque ella me estaba gritando feo.
Sí.
Y la conversación ni siquiera fue face to face, o sea, estábamos...
O sea, ¿sí fue en persona o fue de que estábamos por Zoom?
Estábamos en persona en el sentido que estábamos en el mismo lugar. Ajá. Y yo le escuchaba a ella y sus gritos porque estaba como enseguida de mí, pero estábamos hablando por un teléfono que nos comunicaba directamente, ¿me explico? Okay.
Ajá.
Entonces era raro porque yo le escuchaba por fuera, pero... Y yo estaba platicando así nada más tranquilo. Aparte tenía el teléfono y me daba vergüenza porque el teléfono me lo tenía así de que... Yo sí le dije, pues ve cómo... Y dije yo, claro, es que en tu mente yo estoy mal porque tú quieres que yo haga algo que... Sí, era ilegal, básicamente, porque yo trabajaba en una institución bancaria. Entonces, era básicamente ilegal. No ilegal, pero sí podía meter en problemas a alguien. Y dije, no, esto no va a pasar. Y me acuerdo que sí fue un pleito y que ella me dijo, es que ¿por qué no haces lo que yo quiero?
¿Pero cómo se solucionó? O sea, ¿la corrieron o te fuiste?
Ah, ella lo solucionó queriéndome correr, no lo logró. Y yo lo solucioné cambiándome de sucursal. O sea, de que...
Bueno, es que uno sabe qué batallas tienes que luchar.
O sea, lo único que logró hacer fue que me cambiaran de sucursal y ya no trabajar directamente con ella.
Ajá.
Y no era una mala persona. Eso es lo peor. Esta persona no era una mala persona. O sea, y lo puedo decir que... Porque este lugar... Trabajar en un lugar de eso es muy tóxico. Hay mucha falsedad. Hay mucho machismo. Hay mucho esto. Yo te puedo decir que ella no era... O sea, el ambiente tóxico que ella provocaba era alrededor de ella porque... Tienes que dar muchos resultados. Yo siento que ser mujer en el mundo laboral es todavía más difícil que ser hombre. O sea, porque no es nada más... Ayer lo estaba pensando justamente, dije, claro, es que lo que pasaba a mí en este lugar era que había tanto machismo que mi presencia no generaba como amenaza.
Ok.
Porque dirían, ah, el Joto ese no.
¿Qué nos va a hacer?
No va a llegar a ningún lado. Porque sí. Generalmente es cierto. O sea, sí. O sea, una carrera bancaria no iba a poder tener. ¿Me explico? Lo lamento, pero esa es la realidad. O sea, y esta gerente sí era una persona muy como... muy humana en ese aspecto, pero todo lo demás era de que... Pero, o sea, el mismo ambiente laboral de que tenía que cumplir ciertas reglas, de que tenía que llegar a ciertos lugares, de que tenía que abrir... O sea, de que llegara a ciertos números, uh-huh. Es bien, o sea, es bien frustrante. Porque son números diarios. Uh-huh. Todos los días tienes llamada como tres veces para
pero,
decir...
Pero... Bueno, eso creo que es off the record. Pero sí. ¿Por qué le tendrían que a ella pedir números si eres gerente de sucursales? Como, ¿cuánta gente vino a sacar y meter dinero?
No, corazón, de ventas. De ventas de un seguro, de tarjetas de crédito, de tarjetas.
Yo pensé que era gerente como de la sucursal. Es como, porque, ay, ¿qué verga le importa si la gente viene y saca
exactamente, dinero? Exactamente, ¿qué vergas te importa el banco? Si quiere, ¿cuántas personas entraron y cuántas personas salieron? Ajá. De que imagínate, ay, te hablo para que me des tus números. Entraron 300 personas, salieron 300 personas, porque todas tienen que salir, vamos a...
No sé, pero yo no había trabajado en un banco, por eso yo pregunto desde la ignorancia. Sería una nueva métrica interesante.
Te voy a decir una cosa. Eso no fue la ignorancia, eso fue desde el pendejismo. Pero no hay preguntas pendejas.
Ajá, nada más gente pendeja. A ver, ¿cuál ha sido tu experiencia más tóxica que has tenido en el trabajo? ¿Y encontraste cómo solucionarlo? @Maggie CM. Ay, no sé, es que varía, pero... Yo siempre voy a
elegir una porque la más no existe. Existen varios, existe la que más te da risa.
Es que no me da risa.
A mí ustedes me dan risa, pero ha pasado varios tiempo después de esto.
Es que yo desde que me puse así como muy pro derechos LGBT y todo.
Ah,
pedo,
claro.
Yo no quiero decir que soy la persona más o menos amanerada, pero en el trabajo me caga...
Espérate. La frase fue... ¿Más amanerada o menos amanerada?
No,
o más
soy
o
la más o la menos.
O más o menos. Ah, de que, ah, ok, no eres más o menos amanerado.
No
eres...
sé. Pues, pon tú que... Esto no lo voy a decir con orgullo, pero pues si trabajas conmigo no te darías cuenta profesionalmente que pues me gusta la reata.
Y ahí lo tienen.
Ajá.
Ahí lo tienen radioescuchas de ondas el podcast.
No estoy diciendo como que es algo bueno o algo malo.
Jan es un machito.
Un macho precedente.
Si usted llega muy amanerado, le va a decir, ¡qué asco me dan los jodos!
No. No pongas palabras en mi boca, eso lo estás diciendo tú. Ajá, el punto es que...
Llámenos
la línea está abierta. No, el punto es que estábamos ya en una reunión como gerencial y todo el rollo, y pues yo no hablaba de mi vida personal ahí. Uno de los gerentes empezó, porque es de estos pendejos que les gusta el fútbol, y entonces las pláticas entre gerentes, como la mayoría éramos hombres, es como siempre eran como de fútbol, pero estábamos como comiendo y era de que, ah, sí, no sé qué, el otro día iba en mi carro con mis hijos y de repente iba yo manejando, mis hijos iban atrás, y que de repente en la calle dos hombres agarrados de la mano y que se besan en la calle, y que yo dije, no, me dieron ganas de bajarme y golpearlos.
¡Ay, Dios!
¿Cómo mis hijos van a ver que están haciendo eso? Y yo como, puta madre, o sea, yo me estaba envergando, porque en ese momento solamente o una compañera del equipo le había dicho como, o sea, pues hablado de mi vida personal, y así como yo estaba bien envergado y de que me lo voy a madrear aquí, porque no sé, según yo, ya aprendí en este momento, pues los trabajos debería de ser, si estamos en reunión de trabajo, pues no tendrían que salir esos temas, y menos donde digas que te vas a madrear a alguien simplemente por su preferencia sexual.
Pero además, si más, te digo, hay una desconexión, ajá, o sea, realmente mental de la gente. ¿Cómo vas a llegar a una reunión de trabajo y decirle a tus jefes, casi me agarro a madrazos ahorita en la calle? Yo dijera, a ver, espérate, ¿qué está pasando?
Ahí para mí el del pedo siempre fue el jefe, sí, como de escuchar estas mamadas y no lo corres.
Ajá, ¿qué está pasando? Y luego se madrió alguien y tú, te había dicho. Él te lo dijo. Él te dijo quién era.
No quisieron ver las señales. Sí. Pero sí, siento que eso es como una de las cositas donde sí agarré como mucho...
¿Valor?
No valor, pero ya a partir de ahí a mí me empezó a valer verga como decir... como ciertas cosas, ¿no? En ese mismo grupo gerencial una vez hubo un tema de que uno de los clientes era una persona trans que apenas estaba haciendo como su proceso, y entonces ya era como a huevo en tema de broma durante las juntas, era de que, ah, sí, él, ja, 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 le habrán quitado los huevos o cosas así, okay. O sea, como muy... Y yo así me envergué, y en esa junta fue como de, oigan, la neta, estamos viendo temas de trabajo, me incomoda que estemos tocando este tema, y se pusieron muy mamones de, edúcanos, y es como, güey, hay este internet, yo no tengo que, por qué venirte a educar, y quien te tendría que estar haciendo una plática de esto, que te lo organice Recursos Humanos si quieren una plática de diversidad sexual. Pero a mí siempre me ha pasado que en los pinches trabajos me tocan como los pendejos que hacen bromas de las cosas que me cagan. Y yo también digo mucha pendejada, pero creo que hay lugares.
Pero te levantaste y dijiste, a mí como persona que me gusta mamar pito.
Defiendo a mis hermanas trans. ¿Y sí?
Me da gusto por,
¿tú?
Por ti. Fíjate que en esta situación de que es lo más tóxico... voy a terminar de contar la historia de la gerentesa. No es lo más tóxico que me ha pasado porque uno ha vivido una vida larga de trabajos culeros. Sí. Pero esta historia está divertida.
A ver.
Porque suena como que el pleito, te voy a decir que fue. Mire, señor, la verdad, señor, señora, señor...
Señor.
Trabajar en un banco, yo no se lo deseo a nadie, especialmente
es que, cuando... Es como trabajar en agencia, o sea, te drena la vida.
Es que la gente es bien fea. Toda la gente es bien fea. Si usted en un banco, usted dice que flojera ir a un banco, esa actitud de que flojera ir a un banco es la misma actitud que la gente trae. Entonces, cualquier cosa que se la atore, uh-huh, ya es un pleitazo. Uh-huh. Y siempre es culpa de la persona que lo está atendiendo.
Sí.
Así como de que, ay, no, ya empezamos mal. No
pero sé. Es que ¿a quién culpamos?
Así, ajá, pues claro, a ti mismo podría ser. Así de que imagínate que tú haces un depósito. ¿Cuánto dinero es? No sé, cuéntalo. Y lo contabas. Oye, pues son, no sé, 3,900 pesos. No, es más, tú, ok. No sé cómo continuar esta conversación porque no es más.
Pues sería como se lo regreso y te lo
cuento. Pues ¿no? Cuéntale usted. No, yo traía más dinero, me lo robaste.
Ah, ya. Así era. Es que el pedo es el dinero. Se pone bien intensa con el dinero.
Exactamente, entonces ese es el pedo. Total que en esta situación, yo le voy a decir una cosa. Todos los bancos funcionan igual. En el momento en que esta transacción termina, todavía se puede corregir. Si usted sale de cualquier sucursal con su transacción en mano y esa transacción está mal hecha, ya no hay nada que se pueda hacer. Usted ya... De hecho, su papelito tiene que decir, una vez que agarro este papel y me salgo de la sucursal, ya se...
Mientras yo me quede dentro de la sucursal, sí puedo hacer cambios.
O sea, tendrán que ayudarte porque se vería que no estás haciendo... Uh-huh. O sea, lo que pasa es de que cuando... O sea, tiene mucho que ver con lo que el cajero te está ayudando. Pero, por uh-huh, ejemplo, si tú estás nervioso de que le voy a apretar este dinero a esta persona, déjame ver si ya le llegó y todo esto. Y el cajero te sigue viendo que ahí sigues. O que le explicas de que, oye, me puedo quedar aquí y hacer esta llamada. Y ya, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente sale de la sucursal y sale con su comprobante de pago, le toma una foto, le saca una copia, hace algo con él. O sea, pues ahorita todos tenemos una cámara. Imagínate, le tomas, uh-huh, una foto, se lo mandas de comprobante de pago de que ya te deposité, Juana. Y Juana dice, ah, súper bien, ya me llegó el depósito. Y luego revisa su cuenta y no tiene el dinero. Y es porque inmediatamente después la persona entró y dijo, me equivoqué en la cuenta. ¿Quién sabe qué? Y pues, ah, ok, te voy a hacer el favor. Y le hace el reverso o lo que sea. Y ya, uh-huh, o sea, ya se lo chingan. Pues a eso me refiero. Pues ese, sí, tipo de cosas muy comunes. Entonces, una vez tuvimos una situación, y fue el pleito este, fue una situación, uh-huh, así, donde una señora llegó, ferió un cheque, uh-huh, se fue.
¿Qué es feriar un cheque? Cobrarlo.
Cobrar un cheque. Ah, pero no, ya me acuerdo. Depositó un cheque en una cuenta. Y luego regresa como a los 20 minutos y dice que no trae la tarjeta asociada a la cuenta. Y me pregunta a mí si le podemos mejor dar el dinero del cheque. Entonces yo cuando checo la cuenta que traía supuestamente, digo, güey, pues es que no está en nombre de una persona que ella conozca. O sea, no está de beneficiada. Uh-huh. No está, o sea, y yo le dije, no te puedo ayudar. O sea, no eres, o sea... Tú agarraste el dinero de un cheque, se lo pusiste a una cuenta y ahora dices que esa cuenta se te perdió la tarjeta de una cuenta de una persona que no conoces. Entonces, sí, es obvio que pon tú que estás diciendo la verdad, pero yo no tengo garantía de que estés diciendo la verdad. Y el, uh-huh, problema con esto es que con el comprobante de pago, uh-huh, que ya se llevó ella puede ir y exigir que le robaron el dinero. Que pasa muy seguido, a mí me pasó un buen de veces. Que alguien llegaba con su comprobante y decía, es que me robaron el dinero, aquí está mi comprobante de pago. Uh-huh. Entonces, ya con eso... yo le dije, no se puede, y fue con la gerente, y la gerente me decía, dale el dinero. Y yo le decía, güey, le dije, y yo lo que le dije es, si tú me firmas, le dije yo, porque se llama la transacción que haces, o no sé si se llama sin todo, uh-huh, y ya me fregué, tápale aquí, dale pit. Así que, bueno, total que, uh-huh, regresa a la transacción, y yo le dije, si tú firmas que esa transacción está mal, y si ella levantó la aclaración más adelante, tú la pagarías, le dije yo, uh-huh, y yo no tengo ningún problema con eso. Yo no quiero afectar solamente a la cajera, porque si no, la cajera es la que tiene que pagar ese dinero.
Sí.
Y la gerente no quería. Uh-huh. Así no quería. Me dijo, no, lo vas a hacer así porque es lo que yo quiero. Y en caso de que se reverse, pues es cosa de ustedes. Y yo de que, pero no,
O sea, como librándose del pedo.
Ajá, como que diciendo, va, pues, entonces yo fue cuando le dije, no, y nos peleamos fuerte. O sea, nos peleamos fuerte, fue ese pleito de, tú me estás gritando, yo no te estoy gritando. A lo mejor sí le estaba gritando, la neta, no tengo control de mí. Yo recuerdo nada más que después de eso, llegó la auditora 3 o 4 veces seguidas a tratar de correrme. O sea, sí, o sea, la auditora llega y te pone, ay, es que esta es la parte buena del chisme. Hazte cuenta que la auditora fue y va como 4 veces seguidas, y ya que termina de hacerlo, solamente me encuentra de todas las veces que fue, que se quedaba todo el día, solamente me encuentra dos errores operativos. Entonces, te ponen un reporte en el que te dicen, firme el reporte, y ya con eso te pueden correr cuando ellos quieran. Porque haz de cuenta que es como que el reporte es para ponerte como en...
¿Como la hoja blanca cuando te hacen firmar la hoja
blanca? No, es como de que estás en la cuerda floja. Okay. Porque tienes estos reportes. Un reporte más, te corremos. Y te lo pueden poner por cualquier cosa, pues. Entonces, pasó eso. Y había un reporte que se me levantó de una cosa que pasó cuando no estaba la auditora.
Okay.
O sea, no, como no me encontró nada, la auditora me sacó del área y le dijo a los cajeros, algo ha hecho Luis... que ustedes quieran reportarlo. Y como que todo el mundo dijo, no, nada, todo lo trabaja muy bien y quién sabe qué. Hasta que una dijo, bueno, está bien, yo tengo una cosa. Y me reportó porque por 200 pesos, que según esto yo le faltaban una fajilla y que no los debía ella, según ella. Total que me levanté ese reporte.
¿Y si faltan esos 200 pesos, tú los pagas?
Los tiene que pagar la persona que le faltó el dinero, sí.
O sea, ella, entonces los
pagó. En este caso, ella.
Ok.
Pero, o sea, ella, yo le di una fajilla, yo le dije, te faltó... Ella me dio una fajilla, yo le dije, te faltó un billete. Ella decía que no le faltaba, yo le decía... No sé qué decirte, son 99, deberían ser 100. Así de que, total que ella dijo como que no le faltaba, y si le faltaba, vale, pero no importa. Pero como yo, esto había pasado semanas antes cuando leo el reporte, yo le dije, ¿qué es esto? Le dije, y me dice ella, pues es que dice tal que en una fajilla le faltaba dinero. Le dije, pero esto no pasó cuando tú estabas. Y me dice ella, pues no, pero me lo dijeron. Y yo le dije, ¿y si yo digo que son mentiras, qué? Y se quedó, ¿qué? Y me dice, yo digo que son mentiras, yo digo que tal persona, o sea, que la cajera, María, digamos, que María está echando mentiras, te está mintiendo. Esto es una mentira de María. ¿Qué vas a hacer? Y se queda ella.
Sí, porque supuesto es, pues, asegurarse de que los reportes ella va, se están levantando.
Ajá, ella es el testigo del reporte. Ella es la que, o sea, el reporte se levanta porque ella lo presenció, pues. Entonces, cuando yo le dije, y yo digo que son mentiras, yo digo que es una mentirosa.
Okay.
¿Qué vas a hacer? Le dije. Y me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo, no, pues es que sí pasó. Y le dije, ok, le dije, entonces ahorita voy a hablar al sindicato, porque tenemos sindicato, gracias a Dios. El sindicato maravilloso, eso. Usted no tiene sindicato, organice uno.
Pero bueno,
no, sí. Yo amenacé con hablar al sindicato. Dije, pues voy a hablar al sindicato, que me quieres amenazar de firmar un reporte que tú no presenciaste y que yo digo que son mentiras. O sea, porque yo digo que esto no pasó. Alguien más dice que esto pasó, y me acuerdo que todos los demás se conocieron que... Porque yo digo que son mentiras. Alguien más lo vio pasar, le dije yo.
Qué complicado trabajar contigo, pero qué divertido.
Sí. No, porque yo sí le dije a alguien más. Alguien más vio esto pasar, porque nadie más había visto, yo sabía. Entonces, se quedó de que no. Ah, entonces, ¿cómo saben que son mentiras? O sea, ¿cómo de verdad son mentiras? Decía yo. Entonces, ya no pudieron hacer nada. Y la gerente se quedó así como de que no sé qué hacer con este... De hecho, cuando me fui ya finalmente a sucursal, sí me dijo, qué difícil fue trabajar contigo. Me dijo, pero no... Pero no es, me dijo, pero es porque haces las cosas bien, me dijo, y yo quería que hiciera las cosas como yo las quiero hacer, y tú nunca te dejaste. Le dije yo, no, le dije, porque si algo está mal hecho, está mal hecho.
Sí, no cediste.
Ajá, exactamente.
Siguiente pregunta.
¿Cuál ha sido el peor comentario que has escuchado de un jefe, sea tu experiencia o de alguien más? @ Rebeca Ortega Calderón.
Peor comentario... Pues es que yo siempre lo asocio con este señor que sí pensaba que era misógino, mi jefe. O sea, que sí trataba... Sí. Es que se me hacía bien raro porque era de que estábamos todos, teníamos nada más un cuartito trabajando, y es como aquí iba una persona con el jefe, principalmente mujer, regresaba llorando y se metía al baño a llorar. Ay, pero el baño, digamos que la puerta estaba aquí atrás. O sea, porque era el cuarto, ¿no? Entonces nosotros trabajando y nos escuchamos el... Y era de...
Sí, ¿no que se grabó en el trabajo?
Sí. No por cosas, bueno, del trabajo, no. Pero sí he llorado en el trabajo.
O sea, nada, que solamente de que... Ay, se...
O sea, de que... Es que me regañaron por el reporte. Pero vale, verga, pues.
Pero se murió Jenny Rivera y tú...
Yo estaba en una posada cuando se murió Jenny Rivera.
¿Qué hiciste? ¿Lloraste?
No, pues estábamos en una posada y de repente le marca la mamá de una amiga a una amiga. Y le dice... Oye, no mames, cuídate mucho cuando regreses a la casa porque se acaba de morir Jenny Rivera. Y nosotros así como de... Pues, ¿qué? Fue un, no sé... bloqueo o algo. No, es como se cayó de una
está avioneta. Cayendo Jenny Rivera, está aguas.
Entonces, por eso, aguas porque están cayendo Jenny Rivera del cielo. Entonces, por eso lo recuerdo mucho en la posada.
¿Alguien lloró?
No.
Yo tengo una conocida que lloró cuando se murió Valentín Elizalde, pero esto es de Culiacán, entonces esto es común. No sé de qué.
Es que no siento que lloraría si se muere un famoso.
¿Y si se muere Taylor?
Pues estaría como, ah, qué mal pedo.
Ah, qué triste.
¿Sí? Pero es que, o sea, ya partiendo de una persona, pues no te conozco.
Ajá, yo
también. Ajá, ¿por qué lloraría? O sea, sí diría, ah, no más, qué triste, sí estaría como agüitadilla, chico pelado, pero no llorando. Bueno, ¿qué es lo más?
Fíjate que lo más culero, y lo voy a decir, y de eso también hablamos en el podcast, en nuestro capítulo de feminismo, cuento la historia completa, pero básicamente fue una mujer en una posición de poder. Que cuando alguien mencionó un rumor acerca de que un gerente hombre acosaba sexualmente a mujeres, esta mujer en una posición de poder regañaba a las personas que estaban diciendo ese rumor. Decían que no debían decir eso. A pesar de que la empresa tenía... O sea, esto no es cosa de la empresa, es cosa de que genuinamente sí fue un pedo, porque la empresa sí terminó actuando, como les digo, vayan a ver el chisme completo en el podcast, pero sí se enojaba, o sea, sí detuvo varias personas de que saliera este chisme antes, y se me hizo bien, bien fuerte.
Pues sí, no mames, es que siento que es cuando ya sobrepasa la línea de que es mi trabajo,
ajá.
Y dejas como tu lado personal, por si las cosas están muy, muy mierditas, pues sí, alzas la voz, pues.
Pero es que dices... los peores gerentes siempre son los que no son dueños del negocio, pero sienten que son dueños del negocio, que tienen que cuidar mucho a la empresa. Uh-huh. Esos son los peores.
Como si estuvieran cuidando su barro y dices...
Ajá, claro, dices, Amix, no, está bien. Está bien que me dan 90 días y me corren.
Ojalá eso fuera el común denominador. Siguiente pregunta. ¿Cómo dejar un trabajo sin que me invada el miedo de no conseguir otro trabajo estable? @nat.00. Yo creo que es cuando, si está en tu posibilidad, tienes que hacer como un cochinito.
Yo creo, Nat, que si lo logras, me avisas.
No, es que yo también pienso que la mejor época, lo mejor para renunciar es, uno, si te dan chidas, pues, abril, mayo, cuando te den las utilidades, porque vas a tener un bonchito más de dinero, o el momento del aguinaldo. Que, de cualquier manera, te tienen que dar proporcionales, pero creo que eso te ayuda a tener un colchón si tú no lo tienes. Si ya tienes un colchón, sí creo que pues sí deberías ahorrar, como calcular tus gastos y decir, no sé, gasto 10 al mes, pues mínimo asegurarte que tienes 20 ahorrados para así decir, como tengo 2 meses para este proceso.
Yo digo que si estás planeando renunciar, que si es un plan tuyo, pero es que mira, ya entra mi mente de Virgo, porque estoy pensando todo esto y dije yo, yo compraría mis regalos de Navidad durante todo el año para ya tenerlos listos y renunciaría en diciembre porque son... temporadas donde dices, ay, no se hace nada de todas maneras, voy a estar bien a gusto en mi casa, a lo mejor hay un montón de posadas y fiestas que hacer, o sea, como de que dura, y ya en enero hay muchos trabajos porque la mayoría de las empresas hacen freeze de conexión, de contratación en diciembre, entonces no te sientes como que tan culpable de estar valiendo verga en tu casa porque te la pasas enfiestado, ya tienes tus regalos. Y...
qué pendejada, ya entendí.
Sí, y ya en enero dices, ya volví al trabajo, ya, en actitud.
Sí. Pero sí, punto importante, en enero hay una alza interesante para conseguir trabajo, porque sí, la gente sí se espera aguinaldo y renuncio.
Ajá,
pues, sí, parece meme, pero es real de que los números bajan.
Ahí está.
Ajá. Y entonces sí, compre sus regalos, empédese y no se la pase triste, porque en enero consigue chamba.
Consejo.
Siguiente pregunta.
¿Puedo despedir a mi jefe de Revivest? Amigo, pues...
pues puedes despedirlo de la vida, pero eso ya sería implicaría...
o despídete de que dígale adiós.
A lo mejor no puede.
A lo mejor no lo puede dejar ir. Así de que...
yo voy a decir una pendejada que está manco. ¿Cómo se despide?
Pues puedes ir adiós también, pendeja.
Pues sí, ¿verdad?
Sí, o sea, mueves la mano porque tengo mano, pero pues si no tuviera, pues dijera, pues está bien, no tengo.
A ver, siguiente pregunta. ¿Qué harías diferente a tu jefe o jefes en su posición? @rman.jackie. Tener a la gente con salarios dignos y... darle a la gente un trabajo digno, porque todos los jefes, la mayoría, yo hablo desde mi...
¡oh!
Ay, bueno, fue mi celular, ¿no? Sí, yo hablo desde lo que yo viví. Sí, creo que los jefes se la dan mucho como, esta es mi familia, la empresa, sí, y todo lo demás. Sí. Pero la mayoría de los jefes son de... Si ellos pueden generar más para su bolsillo, a pesar de que ya viven una vida de millonarios, a darle una vida o un trabajo más digno a la gente, van a preferir que todo se vaya a su bolsillo. Lo que se me hace de la verga, porque al final de cuentas... O sea, generas como este ciclo de yo, y va a llegar un momento en que la gente, pues sí, ya lo va a leer verga a tu empresa y explota en algún momento porque tiene que explotar.
Es que todo por su propio peso cae. Esa es la realidad. O sea, no le busque mucho. Genuinamente, todo... Si usted va a un lugar y es un lugar culero, créame que ese lugar culero va a dejar de existir en algún momento. Porque nadie tiene tanto dinero para mantener una empresa que no está generando, y más si tiene un constante... Sí. O sea, de que la gente que mantiene la empresa son los empleados, por mucho que el jefe diga que es los empleados son los que mantienen una empresa. Pero sí. Si todos los empleados están yendo, créame que esa empresa va para abajo en cualquier momento.
Siguiente pregunta.
¿Vale la pena un buen sueldo para un jefe tóxico? Paola Martínez, CC. Mira, Paola. Yo te diría que sí.
Yo como desempleado...
Como desempleado necesitado de dinero, te diría que sí. Ajá. Pero yo sé que no. Pero yo te diría que sí.
O sea, yo también antes era de que, ay, no hay pedo. Pero ahorita ya prefiero mi paz mental que el varo.
Vamos a ver, regresemos a esto en marzo. Y vamos a volver a grabar
en el punto de quiebre.
Y entonces de que...
A ver, ¿cuáles son las red flags de una oferta de trabajo? By the way, estoy muy feliz por su regreso. Arroba Rubí Ruiz P.
Para mí... Rubí sabía que yo regresaba.
Que ibas a estar aquí presente.
Dijo ya, ay, qué bueno.
Para mí la mayor red flag de una oferta de trabajo es que no te digan el salario.
Sí.
Es huye de ahí, porque se me hace una mamada como de que, o incluso que no vengan las actividades, el horario, ya si te quieren poner por qué zona más o menos está súper bien, pero si se ocultan esas cosas es de, ¿por qué tendrías que ocultar cuánto me vas a pagar, preciosa?
Yo he leído dos cosas ahorita que están en mi búsqueda de trabajo y que digo, uy, inmediatamente digo, no, esto no. Que es trabajar bajo presión, porque digo, ¿qué presión? O sea, trabajar no debería incluir presión. Ajá. O sea, sí puede haber ambientes... rápidos, o sea, como no es la misma trabajar en un McDonald's, si vas a trabajar en McDonald's, por ejemplo, en uno que esté muy a la pasada, uno que esté muy metido en un lugar, o sea, va a haber niveles de trabajo, pero es la misma, o sea, es el mismo trabajo, ¿me explico? Es este uno, y el segundo es actividades diversas, algo así como que no te digan exactamente qué es lo que digo yo, no, amiga, te van a traer de pendejo.
Sí, porque básicamente para poder hacer una oferta laboral tienen que tener un descriptivo de puesto hecho, y el descriptivo de puesto viene en todas las actividades, entonces no sería un copy-paste. Si no pueden hacer eso, no saben qué paquete quieren en la empresa.
Son esos trabajos que te dicen, te voy a dar un trabajo de tal cosa, pero vas a hacer también actividades de esto y actividades de esto.
Que pasa mucho en marketing, que eres community, diseñador, editor y todo lo demás. Sí, no.
¿Qué contestar a tu jefe cuando te reta y te pregunta, no te vas a poner la camiseta? Saludos, los TQM, arroba, ISNWTN. Ahí, amigos, es que no dicen nada.
Se llama Isaac Newton.
Ah.
Yo creo, ¿no?
¿No me
hagas caso? Se apellida Newton. Ajá.
Let's.
Ah, pero fíjate, ¿qué le dirías?
Que, yo le diría, te quieres mantener. Conmigo no.
Es que tú estás agresiva.
Soy de Culiacán.
Así. Ah, bueno. Tú ya tienes barrio pesado. Pero sí.
Son mentiras, no haría eso, contráteme.
Es que me caga que crean que ponerte la camiseta ya te va a ser parte de su propiedad.
Pero además de eso, o sea, ni uniforme me has dado.
¿Por qué con uniforme?
Pues ponte la camiseta. No tenemos ni uniforme, corazón, ¿qué camiseta?
No tenemos derechos laborales, ¿para qué me pongo la camiseta?
Además de eso, mira, yo te voy a decir una cosa. No hay mucho que se pueda hacer. O sea, la realidad de las cosas es de que, volvemos a lo mismo, una de las cosas de la precariedad laboral es de que pues no puedes salir del trabajo simplemente porque te están tratando mal. Yo te diría que si esto se convierte en una cosa muy común, donde constantemente ya te está afectando y que es, oye, es que nunca sea que ahora salgo los viernes, o cualquier día de la semana, yo te diría, no tienes por qué vivir así, busca tu trabajo, no va a mejorar, corazón.
Dice, mi jefe es mi amigo desde hace años, llevo un año y medio colaborando con él, parece mi novio tóxico, intenta manipularme, pero pues no me dejo, pero es muy complicado trabajar así. @AnaHIGR9. Es que...
¿Qué culero, Ana? No,
¿qué te digo, hermosa?
¿Cuál es la pregunta?
Yo creo que es una parte de desahogo, pero es que cuando tus amigos son tus jefes es complicado. O sea, porque creo que la gente no sabe separar nuevamente de que está chambeando y ya de que somos amigos.
No, y cuando tus amigos son podcasteros, ya valiste.
No, deja tú eso. Es que para mí el pedo no es como trabajar con amigos si ambos tuvieran la misma visión y van a hacer las cosas. Pero cuando ya trabajas con un amigo te das cuenta que son pendejos.
Ah, yo no estaba diciendo eso.
Pero estoy hablando en general. Cuando te toca trabajar con amigos, neta, sí es como... Pues como cuando hacías trabajos de la escuela, que la neta tenías compas a los que decías, ah, huevo, sí hay que hacer la exposición juntos porque sabías que iba a salir chingón. Sí. Pero también tenías amigos a los que decías... Güey, es que ya se llenó el equipo.
Me caes muy bien, pero no.
Ajá, porque ya sabes que no la van a dar tanto como tú. Creo que en el trabajo es lo mismo. Entonces, si es un pedo, es porque tienen visiones diferentes de la parte profesional. Háblenlo y si se puede solucionar, chido. Si no, pues la neta, si aprecias mucho la amistad, pues vete ahí.
Sí, o sea, genuinamente creo que depende de lo que quieras. ¿Quieres mucho a tu amiga? ¿Quieres seguir teniéndolo de amiga? Entonces salte de trabajar de ahí. Y si me dices, no, genuinamente, ya con todo esto ya no me interesa, entonces, falta de trabajar de ahí. Tuve una jefa tan tóxica que terminó corriéndome por mi falta de compromiso a la empresa. O sea, trabajar sábados y domingos sin remuneración alguna porque era trabajadora de confianza. Y el signito este de tit-tit.
¿Qué es el signito de tit-tit?
Es que no puedo hacerlo.
Es una Britney señal.
Así de que, ajá, una Britney señal. El signito de tit-tit suena mejor. Y es Ana Karen Macías. Ana Karen, pues ya ves, trabajaste sábados y domingos y toman este corrieron corazón.
La peor mentada de madre es que te digan que eres trabajador de confianza, porque el ser trabajador de confianza supone que sí estás disponible 24/7 para la organización.
Yo como que ahí pues, ¿sabes contar? No cuentes conmigo, amor.
Pues amigas no somos. Amigas no somos. Yo la neta sí ya no estoy para que salga trabajador de confianza.
No,
yo... A mí no me tengan confianza, porque yo...
De confianza no soy.
Ya tú decidirás, hermosa, si me das el trabajo.
¿No? Confiable no soy.
Confianzudo tal vez, pero de confianza no. Sí, es que está muy de la verga porque te toman para hacer cosas, ¿no? Yo trabajé en un lugar que también era de lunes a viernes, pero casi siempre las activaciones eran en fin de semana. Y las activaciones también eran con una botarga. Y yo era la botarga.
Ah, sí, me acuerdo
esto. Y yo genuinamente lo disfrutaba mucho. Yo a mis veintitantos, yo decía, güey, qué emoción porque voy a ir un fin de semana a ser botarga. Pero también pensaba como, güey, la neta es una chinga ser botarga y estar animando a la gente durante 3 o 4 horas. Para que nada más ya cuente como dentro de mi salario. No me pagaban un extra.
Además, te voy a hacer una pregunta. Ajá. No te hacían nada. No te atacaban, no te golpeaban, no te hacían nada.
Se atacaban a la galleta Oreo, que estaba casi siempre al lado mío en las activaciones. Sí, se la madre.
Yo era de vaquita, ¿no?
No, yo era un pájaro.
Ah, claro.
Entonces, como yo estaba bailando todo el tiempo, sí, diciéndole la mamada, porque por eso no.
Lo que pasa es que yo trabajaba en una sucursal bancaria, estaba enseguida de un doctor Simi, ya había un doctor.
Pero es que a los doctores Simis ya está la tradición. Bueno, cuando yo estaba joven.
Sí, no.
Sí, sí, era de que ibas y los tacleabas.
Pero además son puras muchachas.
Los doctores Simis son muchachas.
En esa sucursal eran puras mujeres y dicen que no lo sacaban tanto al doctor Simi. Porque decían que constantemente las tiraban al suelo.
Pero pues tampoco sí, lo sientes. O sea,
¡no! ¡Decía la morra!
¿Has visto la botarga del doctor Simi? No lo vas a sentir.
Dice, duele un chingo porque no puedes poner las manos porque no... O sea...
Yo digo que duele un chingo más el corazón de que te están haciendo eso, más que lo físico, porque
como en la casa del doctor Simi.
O sea, ya ahorita porque está de moda, pero yo te digo, hace 15 años que veías una botarga del doctor Simi. Si era como, güey, llega y taclealo.
Ok, te vas a hacer pregunta. ¿Alguna vez tiraste una? Porque esto suena como que... No. Apología del delito.
Fui testigo visual, pero no intelectual, de algún ataque. Yo sí me ponía a bailar con el doctor Simi. O sea, que se ponía a bailar y ya ves que se ponen a hacer eso. Sí. Yo sí me ponía con el doctor Simi.
Ya
de repente ya llegaban y lo atacaban. Entonces básicamente era la distracción. No, eso no me hace autor intelectual de la obra.
¡Qué horrible! Yo nunca te canté con Simi. Yo nunca te canté con Simi. Quiero que se sepa. Doctor Simi, patrocíname.
Pero ese era otro yo.
Patrocíname.
Otro yo de prepa. En la prepa todos hacíamos muchas pendejadas.
Además, tan guapo que está el CEO.
¿El qué?
¿No has visto el CEO del doctor de las tiendas similares?
No,
yo te lo vamos a ver. Usted búsquelo en internet. Búsquelo CEO tiendas similares y usted va a ver de lo que estoy hablando. No le van a quedar ganas de volver a taclear un doctor Simi. O a lo mejor le van a dar más ganas.
Lo buscaremos. Y ahora iniciamos con el confesionario de Eugene, que es el espacio en el programa en el cual ustedes se humillan junto con nosotros enviándonos sus historias a @ontaselpodcast. En nuestra Instagram se sube la historia de qué va a tratar el episodio y ustedes nos comparten si quieren ser valientes y que digamos su nombre a todo el público o si culean y son anónimos y tenemos que contar su historia. E iniciamos con la primera historia. Dice: hola, super anónimo, porfas. Tuve un jefe megatóxico hace unos años. Para no hacer el cuento largo, resulta que en el tiempo que estuve laborando, tuve la suerte de integrarme a un grupo de amigos godines muy cercano a mi jefe. En ese entonces no lo sabía, pero resultó que una de ellas era su novia, estando casada, jajaja. Ja, ja. Ah, bueno, eso es bien normal. No lo quiero normalizar, pero sí pasa.
Exacto.
Es que tanta gente que te puedes culear, ¿por qué no te culeas a la del trabajo?
Pero para que vea el tipo de personas que nos cuenta Jan, de que ay, es bien normal como que tengas amigos que de que, porque yo digo, es bien normal, y que yo nunca he visto que esto pasa.
Que en la oficina se esté dando alguien con alguien.
En mi círculo
de amigos,
no.
No, en mis amigos. Que en la oficina se esté dando algo con alguien. O sea, es común, ¿no? De que sea normal.
El chiste de quién se está dando a quién es el más común de la oficina.
El punto es, por ser de ese grupo tan cercano, teníamos beneficios, como ir a comer a los mejores restaurantes gratis, ir a reuniones o agarrar la fiesta en horarios laborales. Y no pasaba nada porque estábamos con el jefe o dueño, para ser exactos. Me tocó inclusive hasta viajar todo incluido, patrocinado por la empresa. Oye, entonces así como que digas, qué mala...
Ay, qué trabajo tan tóxico. Oye, no, pero me encanta. Qué historia tan culera, no.
¿Quién quiere comer gratis?
Por favor, alguien haga algo.
Solo porque se están culeando a alguien. Y dice: muchos lujos, pero a cambio de todo esto, mi jefe tiene una personalidad prepotente. Entonces, siempre que se emborrachaba, nos trataba súper mal. Nos ofendía, humillaba a los meseros y se agarraba a golpes, ya se imaginarán. En ese punto lo teníamos que tratar como un dios, porque literal, de no hacerlo, perdíamos la chamba.
Pero,
esa no, es la parte
a ver,
fea.
Sí, está culero, pero te voy a decir una cosa. Yo después de la primera vez, yo no vuelvo.
¿Cómo?
Si yo estoy una vez y el vato ese se puso súper mala,
o sea,
copa.
Si la te primera, pones pendejo, sí, ya no voy.
Dije, ya, ajá, ¿sabes qué flojera? Porque además no le puedo decir nada porque es mi jefe. Me explico, sí. Desde la primera vez que me pasara, yo dijera, yo no voy, que voy a volver a venir esta cosa de la oficina, porque siento como de que siempre va a ser lo mismo.
Válido.
Ándale, también. Pues, sí, pero ese es el punto. Sí, pero ese es el punto.
¿Ves?
Pero...
es que ahí estás vendiendo tu... Ah, okay. Entonces, la caricia. Básicamente estás vendiendo la caricia.
Pero ya no me puedo quejar. Ya sí decidí que, okay, pues este vato sí está bien tóxico, pero la neta está pagando todo. Si dijera, pues me subo al carro. Yo así sí. De que, ay, no, pinche viato culero. Y así como que...
Tú no vas esperando a llegar al mochomos.
Como la foto del de, como el meme del tipo así.
Ándale.
¿Quién pide el moja? Que ya sé que...
A ver, siguiente historia.
Juan Antonio Macías Pérez. No, mentira, no, ese es el nombre, es anónimo.
Estoy queriendo chingar gente.
De que no conozco ningún. O sea, inventé todos los nombres.
José Luis Rodríguez, ¿qué dice?
Ándale. Ay, que no, ese es un cantante. Bueno, ya no importa.
El Puma.
Sí, de que... esta vez era anónimo porque mi ex jefe era mi pariente. Ay, amigo. Empezando 2021, trabajé en la empresa de un familiar. Todo bien. Me encanta cuando dice todo bien, hasta que ya no. Hasta que ataque la Nación del Fuego. Hasta que se tocó el tema del horario. Ay, pues ¿cuánto tiempo fue esto? No es como una pregunta muy como, oye, ¿cuánto tiempo voy a trabajar?
Sí, o sea, de que ya cuántas...
¿A qué horas llego?
Tenías un mes y, bueno, ¿cómo va a estar el horario? Sí,
sí, se me hace muy raro, como que hasta que se llegó el tema del horario, pero, así de que, ok. Se me había indicado que era de 9 a 6. Pero el primer día que llegué a las 9 ya había gente trabajando, por lo que me dijeron que llegué tarde. Pero no le di importancia, jajaja, y seguí con el día. Y cuando dieron las 6, mis compañeros de trabajo me veían raro, porque recogí mis cosas y me despedí. Al día siguiente llegué antes porque mi papá iba a pasar cerca de la zona y me dio un aventón, por lo que pude desayunar con una compañera y ella me explicó que el horario sí era de 9 a 6, pero te daban un incentivo por llegar temprano, o sea, a las 8.
¿Qué?
Yo no podía llegar antes porque vivía como a una hora del lugar y era nueva en la ciudad, así que no sabía desplazarme. Duré solo 2 meses y renuncié por problemas de salud. Hoy tengo una jefa exigente pero humana y ella me ha enseñado que ese dicho de tienes hora de entrada pero no de salida es una mentira del sistema para justificar el trabajo esclavo. Consejo para los Eugenes: Hagan respetar su hora de comida y su hora de salida. No que hagan manipulaciones de ponerse la camiseta.
Bien.
Profundo. Muy bien. Sí.
Sí, yo digo que siempre salgas a tu hora. Yo sí soy de la idea de truco, porque pues yo ya no creo regresar al mundo laboral, ¿verdad? Sí. Bueno, vemos. Pero mi mayor truco es, si tienen checador, ¿debería decir el truco del checador?
Hazlo ya, ¿qué importa?
Bueno, sí. Creo que no. Pues es por cara. O sea, yo lo hice cuando trabajaba en el call center. Ajá. En el call center en el que trabajamos teníamos un checador. Que esto se supone que es ilegal. Pero, pues si en algún momento lo necesitan. Si su checador no es este de cara y es únicamente de dedo, la manera correcta en la que tú puedes engañar al checador de tu trabajo para chingarte al capitalismo y a los ricos es con cera de una vela, la derrites y pones tu huella y con Play-Doh pueden calcar tu huella. Entonces cualquiera de los otros de tu equipo de trabajo puede checar por ti si cualquier cosa necesitas que suceda en tu trabajo.
¿Sabe qué?
Sí, es ilegal.
Pero yo le voy a decir una cosa. Los trabajos son feos. Sí. Si usted puede robar a su empresa, róbele. O sea, de que, en el sentido de que... No robar,
o sea, de que te vayas a llevar el equipo.
Aunque sí, si, los ¿cómo se llaman? Los post-its, sí, lléveselos.
O las plumas. Siempre sobre una pluma.
Yo una vez vi a alguien llevándose como un paquete de hojas blancas, como se dicen que
sí,
son así.
Y ya, dije... Eso ya está.
Yo te voy a decir una cosa. Esta era una empresa gigante, de esas como de que... Donde trabajamos miles de personas. Entonces sí, amigos, llévate las hojas. Llévate papel de baño.
Ay, papel de baño.
Pues hay gente pobre. A la empresa no le va a hacer falta.
Yo decía una pluma, la libreta que te dan o cosas así.
Eso te lo dieron, eso no es robar. Yo dije claramente robar. Pero me refiero a cosas que genuinamente se compran por bulk y que pues dices, güey, ¿cómo? O sea, a ver, compré 1,000,000 de hojas blancas. Ay, se llevaron 100. No, pues ya la empresa se va a desmoronar. Así de que, por favor.
Es que yo digo, ¿para qué te llevas hojas blancas a tu casa? O sea, para...
Hay gente
mejor que... imprimen, ¿sabes qué? Sí, imprimen el trabajo.
Ah, también.
Yo sí soy de los de crédito. Imprime también, todo un libro. Pero
te voy a decir una cosa. Es que tú no entiendes. Si tienes hijes, es como que tienes hojas blancas, déjame en paz. Les piden muchas. Así
que... ¿Ve? Esto es lo que nos regaló nuestro papá
de Navidad. Navidad.
Un paquete de hojas blancas. Mames.
Si usted es inteligente, la oficina deja.
Ciertamente. Y continuamos con una historia más para finalizar. Y otra persona anónima. Sí. Porque hoy le tenemos miedo al capitalismo.
Verdaderamente.
Anónimo, porfa. Pero pueden llamarme el vaginón loco. Cuando estaba trabajando para HP, entré con otras 8 personas y todos trabajábamos como subempleados de HP. Outsourcing le llaman. Sí. Pues había un tipo llamado Jorge Cárdenas, que por alguna razón... Oye. Me encanta que venga con nombres, ¿eh?
Oye, pero que atrevide el... ¿Cómo se llama? No digas mi nombre, pero dile de todos los demás.
Jorge Cárdenas, que por alguna razón era intocable para el jefe de HP. A todos nos cagaba el tipo, ya que teníamos la misma posición, pero él se sentía superior. Como Dwight, el de The Office. Gran referencia. Nos hacía micromanagement, nos criticaba nuestro trabajo y la rapidez de entrega, pero no era nuestro jefe. Un día tuve los huevos de quejarme con el jefe y decirle que sentía que ese tal Jorge tenía alguna relación personal con él, porque parecía intocable. Pero el jefe, quien era un enano llamado Eduardo... ¡Qué cagado! Te quiero
persona
mucho.
Persona pequeña. Así que...
Ay, Dios. A ver, pero el jefe, quien era un enano llamado Eduardo, me dijo que solo tenía mucha confianza. Después de unos 6 meses empezaban a correr gente del equipo, pero nunca Jorge. Luego él renunció y pensamos que era el fin de sus mamadas, pero luego entró como assistant to the manager, contratado directamente por HP. Luego encontré con una cuenta secreta sus Instagrams y descubrí que el enanito es influencer de trajes y Dwight es esposo de la manager del enanito. Han sido amigos desde hace años. Le mandé mensaje al enanito diciendo que se veía bien alto en sus fotos y él me respondió que ni tanto. Entonces le dije, pues dile a Jorge que te cargue como bebé, y me bloqueó. Güey, qué buena historia. Me encanta. Oye, cómo narras las cosas.
Sí, la verdad, sí, increíble. Desde 10. Desde
Totates hasta Londres.
Verdaderamente. O sea, de que dije, o sea, Amix, tú muy bien.
Gran narrador. Historias que chinguen a su madre.
Los hombres.
Ajá, en general.
Otra vez.
Ajá. No importa si es enano, no importa si tiene esposa. En general, todos chingamos. Pero
espérate, también te voy a decir una cosa. Yo necesito que entiendas una cosa. Porque ahí soltaste una frase que en tu mente es una frase normal y dije, esto no es normal. Así de que, es influencer de trajes, qué chingados es eso. O sea, de que. Y lo digo así como que fue una profesión que todos conocen. Estaquero, es doctor, es influencer de trajes. ¿Y yo
pues,
qué?
Pues como el señor productor, de que te sientas ya con tu Apple Watch, con tu Mac y con tu iPad, así. De que tómame la foto. Ah, no, está vestido de traje. Y ya es como influencer de traje.
Ah, yo me fui por el otro, yo fui por otro lado del ¿cómo se llama esta página? ¿Sí te acuerdas? Men at Play. Que es una página de gay, pero son puros hombres en traje.
Ah, no me la sabía. Ahorita me la pasas. No, fetiche desbloqueado.
Y aparte era en español.
¿Sí?
Porque es como españoles muchos.
Nah. Bien. Y con eso pasamos a la parte final del programa, que es el rapidín. El rapidín, para quienes no sepan, y si tú tampoco sabes, Luis, es las mismas preguntas que nos mandó nuestro público. Las tenemos que responder de manera rápida y eficiente con lo primero que se te venga a la cabeza. E iniciamos con la primera pregunta, que es, ¿en qué momento es bueno o recomendable saltarse la jerarquía? Arroba Luis Paviles.
¿Cuándo saltas la jerarquía? Cuando sientas que tu equipo de trabajo ya no te está respondiendo.
Para mí es siempre. O sea, si ya hablaste con tu jefe una vez y no te hizo caso, para mí chingue su madre, voy al siguiente nivel.
Pero para mí depende de lo que estás haciendo. Por ejemplo, en un proyecto se puede ver muy mal que tengas un líder de proyecto y que te lo saltes porque no te hizo caso y a lo mejor tu idea ni siquiera termina siendo tan buena. Yo te recomendaría que vayas una segunda vez de que, oye, ¿por qué dijiste que no a mi idea? Por ejemplo, si, o sea, es que depende de lo que es. Si sientes como que es maltrato laboral, o sea, digamos, me están maltratando, no me gusta cómo me tratas, pero sí, sáltala. Pero siento yo que si es como de algo de trabajo, te recomendaría que vieras si es personal o debido a cómo se trabaja.
Yo creo que te lo brinques.
Ay, pues bueno, ya te dije.
Siguiente pregunta.
¿Qué ha sido lo más tóxico que le han aguantado un jefe? Arroba SSNFlow. ¿Así dice?
No, sí, pero es que estoy pensando en lo más tóxico.
Lo más tóxico para mí que le ha aguantado un jefe fue cuando un jefe me dijo... Ay, no.
Bueno, yo que le di 5 años de mi vida y ni a la cara me pudo ver cuando me corrió.
No, es que sí. Era una persona, un jefe. Es que quiero. Bueno, era un jefe que estaba acostando con un amigo mío y se enojó y se pelearon conmigo.
¿Por qué?
Porque yo le dije, ay, me incomoda entonces verlos, o sea, como de que, porque no sabía que el punto. Yo pensé que salíamos para vernos los tres.
Eso, estaban quedando.
En buen plan. No, no estaban quedando, estaban cogiendo. Entonces, y yo dije, yo me incomodó eso porque cada vez que dije, yo antes salgan ustedes, yo para no ir a uh-huh. Y cuando dije eso, mi amigo dejó de salir con ella porque pues le da flojera, porque pues dijo, ay, pues me da flojera salir con ella porque no es mi amiga, solamente me la quiero, o sea, pues me la puedo coger cuando salimos. Y dejaron de salir, pues, entonces ella me echó la culpa a mí. Me dijo, por tu culpa me separaste de él.
Es que mira, si yo también deja de coger por tu culpa, también te echaría.
Pero al final del día es lo que yo decía, dije, es que obviamente aquí va a haber un problema después. Pero ella decía, no, claro que no, yo soy una mujer moderna que no se va a encariñar con este hombre. Adivina qué pasó.
Y vemos. Y con eso finalizamos el capítulo de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Luis, ¿algo que le quieras compartir a la audiencia? Además de que renuncie a su trabajo.
Por favor, renuncie a su trabajo o quédese por más dinero. Son mis dos consejos.
Lo único, ese es el mayor consejo de este episodio.
Verdaderamente. Y le recuerdo yo a usted que yo también tengo mi propio podcast. Entonces, por favor, visítenos en ¿Qué Onda, Chicks? Es un podcast donde hablamos de las experiencias LGBTQ y cómo nos afecta de diferente manera. Lo hago con mi roomie, que es una persona no binaria. Jan estará ahí próximamente también.
Ah, que es su roomie, no su pareja.
Ya lo hemos hecho muchas veces porque, pues,
pero para que quede claro.
Oportunidades en el amor tengo pocas para que. Aparte que.
Pero sí, ya salió una más. Ajá. Muchas gracias. Nos vemos aquí. Ya saben, todos los lunes a las 8 de la mañana se viene el especial navideño. Sí, lo averiguaremos. Te viene la venta de gorras. También lo averiguaremos. Se vienen grandes cosas. Muy agradecido contigo por estar aquí. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.
Bye.